Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos tres temas bastante escabrosos. La represión contra un par de activistas en la provincia de Holguín. Además, el testimonio de un periodista independiente que fue reprimido en La Habana. Y por otra parte, el anuncio de que cesaría el trabajo de los carretilleros en Cuba.
Ya lo venimos anunciando aquí en este programa hace algún tiempo, el duro oficio de carretillero en Cuba, porque los obligan a circular sin detenerse, lo cual veíamos como una humillación en su momento por testimonios de carretilleros, y ahora se anuncia presumiblemente una eliminación de la ley de los carretilleros.
Soy guajiro, oh, oh. Soy guajiro.
Ya tenemos con nosotros a Manuel Martínez León, desde la provincia de Holguín, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática. Le hemos puesto esta música porque, a pesar de que pasó un momento difícil, él siempre se identifica como, además de opositor, de ser un hombre que vive del trabajo de sus manos. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Luis Felipe, estoy bien. Como tú dijiste, yo soy opositor pacífico, defensor de los derechos humanos, delegado del CI, y soy también coordinador del Partido Cuba Independiente y Democrática.
Bueno, hemos leído las noticias que ha sido asaltada tu vivienda con nocturnidad, lo cual demuestra la perversión de ese sistema, de ese gobierno. Cuéntanos cómo fue.
Sí, en el día de ayer, esta de la mañana, yo había llegado a las 2:30 de la mañana de un velorio de una señora que había muerto, llamada de un amigo mío, y de que se hiciera de día, por la mañanita yo me había acostado con toda la ropa, casi toda la ropa, sin camisa nada más, y por la mañana mi vivienda es muy humilde, las paredes son humildes y las puertas son humildes, entonces por la mañana, antes de amanecer, irrumpieron en mi casa una mujer que se hace llamar fiscala, no me dijo nombre ni nada, dos miembros de la inseguridad del Estado, Juan Carlos Espinosa, de allá de la zona de Velasco, y otro que le dicen Juan Carlos también, dice él que se llama Juan Carlos, cuatro policías de uniformes azules y 16 o 20, por no lo he contado bien, miembros de las brigadas de respuesta rápida, personas que tienen una conducta pésima, una moral muy pésima, todos han robado en distintas funciones, han estado castigados porque roban en comercio, porque roban aquí, roban allá. Y son esas lacras que no tienen ideas propias que ellos cogen para reprimir. Bueno, lo cierto es que a mí me sacaron arrastrando, me cogieron, me desposaron, me torcieron los brazos, ya yo soy una persona que voy a cumplir 60 años, me inutilizaron, sentí unos dolores muy grandes, me llevaron para el camión, me dieron piñazos por el pescuezo, me escupieron la cara, me dijeron horrores de morales, mente, de cosas de mi mujer, que mi mujer era,
sí,
no sé cuántas cosas.
Sí, sí.
Entonces, me ofendieron todo ese tipo, yo le llamé la atención a los policías, digo, oye, la ética de un policía no es eso, también me ofendían, porque estos policías no tienen ética, no tienen nada. Entonces mi esposa se batió muy fuerte con ellos allí, entraron, se robaron una laptop, se robaron una impresora, muy humilde que tenemos allí, se robaron muchos papeles en blanco, se robaron 300 CUC que teníamos debajo del colchón de la niña, un libro de Cuesta Morúa y esta gente que habían escrito.
Manuel, ¿te sorprendió todo esto o tú esperabas, te habían avisado de...?
Mira, Luis Felipe, yo, no quiero que sea, uno sabe que esto está previsto. Yo he viajado a La Habana al encuentro con el clase de Larisa Diversen, del diálogo nacional sobre el otro 18, por la oportunidad que tenemos ahora el 2018 para la apertura política, que hay que hacerle fuerza a la dictadura. Entonces ellos estuvieron haciendo muchas amenazas. Yo incluso estuve en el Palacio de Justicia donde presenté la petición de asociación y ellos amenazan y me dicen que no me lo van a permitir. Había unos papeles de otro 18, se los robaron. Eso es lo que andaban buscando ellos, pero desgraciadamente, si me están oyendo, no se los encontraron y yo no voy a tratar de que no se los encuentren. Afortunadamente,
bueno, pues, pasaron por aquí. A todas luces, según tu narración, Manuel, esto es a consecuencia de tu activismo político. Es una lástima que estas cosas ocurren, que involucran a familias enteras. Manuel Martínez León, un abrazo fuerte, cuídate. Y gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros.
Amigos, dice desde Holguín, nos vamos hasta la capital cubana. Allí en La Habana vamos a hablar con el periodista independiente Serafín Morán, que sufrió también las consecuencias del abuso policial recientemente en la capital.
Te quería comentar, Luis Felipe, que este último fin de semana las inclemencias del tiempo ocasionaron derrumbes y él fue a cubrir un derrumbe y ahí fue la detención.
Serafín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Cuéntanos, fuiste a cubrir este hecho, este evento natural, ¿y qué fue lo que sucedió?
Bueno, primero le doy un saludo a todos los que les escuchan, que me están escuchando ahora en estos momentos, y a todo el equipo completo que ahí se encuentra unido para escuchar mi anuncio.
Gracias, adelante.
El domingo no era muy temprano de la mañana, alrededor de las 7:30 de la mañana, ya yo, a ver, después de haber pasado una mala noche con el lío de la penetración y estas intensas lluvias, fui a cubrir una noticia donde un edificio ubicado en Amistad y Dragones colapsó parte del techo. Los vecinos, muy indispuestos, decidieron salir a la planta baja buscando protección, y al yo ver tanto multo, decidí, como hacemos nosotros los periodistas, de chismoso, a ver qué estaba pasando.
Claro, siempre claro, a curiosear.
Sí, a curiosear. Y que esta situación me enseñen en las condiciones que está el techo muy crítica, donde había colapsado un apartamento completo y peligraba la vida de los demás apartamentos en la parte baja. Estos vecinos deciden, yo me identifico con ellos, y ellos deciden darme una declaración bien profunda sobre lo que estaba sucediendo.
¿Cómo fue la detención entonces?
La detención fue un oficial, un subteniente de la policía, con un cartel que decía oficial, ayudante oficial de guardia superior de la unidad de Zanja, sube y me dice que yo estaba detenido, que tenía que bajar porque ahí la presa no podía hacer ningún tipo de trabajo.
Caramba.
Donde, donde funcionarios del partido y de los factores del gobierno dicen que ellos están para resolver problemas. Esta mujer que está gritando en el video le está diciendo...
Vamos a escuchar, porque tenemos la grabación de lo que dicen los vecinos, sí, cuando te detienen a ti, y después seguimos conversando.
Ok.
Estamos diciendo la verdad. Se está diciendo la verdad. Se lo van a llevar por injusticia.
Oye, mira eso. ¿Cómo se metan ustedes en el potaje ese? ¿Qué tú vas a hacer?
Sí, es que, Serafín, estábamos conversando aquí la importancia de la prensa ciudadana, de la que tú formas parte, en un país como Cuba, donde toda la prensa reconocida es del mismo Estado. Y así no se vale, porque es muy fácil, teniendo la prensa en las manos, esconder determinados datos o determinadas situaciones como esta. Así que, más sí, que curiosear, es una labor importantísima que están haciendo ustedes. Tú fuiste apresado por eso, se ve también ahí, sí, en el video. ¿Hubo que lamentar alguna pérdida humana o heridos en ese derrumbe?
No, en el derrumbe no hubo, gracias a Dios, que no hubo pérdidas humanas ni vidas, solamente pérdidas materiales, porque la persona que estaba durmiendo dentro del domicilio que se colapsó estaba en ese momento, había salido la noche anterior de viaje a provincia, que tuvo problemas con familiares. Claro. Gracias a Dios no existió ningún dolor.
Pues muchas gracias, Serafín Morán, por este informe tan preciso. Y bueno, ya te pusimos un fragmento del el ambiente que había ahí muy caldeado. Muchas gracias a ti nuevamente. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a todo el equipo y a todos los que lo escuchan presentes.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña como cada tarde mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a pasar a la posible, a la información sobre la inminente prohibición de los carretilleros en Cuba, estos hombres y mujeres, que es un oficio bastante viejo en el país, data del siglo antes pasado.
Sí, claro, como que no, los que iban los pregoneros, en definitiva.
Claro.
Pero ahora parece que caen mal, Luis Felipe, porque le están haciendo una campaña muy fuerte.
Así es la burocracia criolla.
Sí, sí, y son los que están resolviendo la vianda, en definitiva, de la gente. Pero bueno, al Estado parece que les molestan. Vamos a recabar información precisa con Augusto César San Martín, periodista independiente, escribe en Cubanet, y ha publicado un reportaje sobre esto. Buenas tardes, Augusto.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cuál es la última noticia sobre los carretilleros?
En la mañana de hoy martes yo salí a constatar cómo tomaron la medida los carretilleros y en la zona, o sea, yo he recorrido toda la zona de Centro Habana, Monte, Habana Vieja y los lugares donde generalmente ellos se apostan a vender, ¿no?
Sí.
Y no le puedo asegurar que hoy martes no hay un carretillero en La Habana, o sea, vendiendo.
¿Y por qué tú crees que al gobierno le molestan los carretilleros?
Ayer en la noche pusieron un reportaje en el cierre del lunes del noticiero donde, o sea, hacen referencia a los carretilleros como intermediarios. Entonces el gobierno está tratando de copar los precios y la cadena se ha roto por el eslabón más débil, que son los carretilleros, que en realidad ellos no elevan los precios, ellos simplemente compran, según me estuvieron explicando durante el reportaje que hice en la tarde del domingo, ellos compran y tienen que vender a un precio porque ellos tienen que ir al lugar de donde se abastecen, estar en transporte y entonces ahí han subido los precios, que es en el famoso Trigal, en un centro de almacenamiento.
Sí.
Y entonces ellos no quedó otra opción que venderlo. O sea, que venderlo a los precios,
claro,
que incluso muchas veces son más bajos que los agros estatales.
Sí, parece, Augusto, disculpa ahí que te corte, parece una noria y una espiral que nunca se va a acabar, porque los campesinos entonces, estos camioneros aducen que los campesinos les venden caro y los campesinos dicen que el gobierno no les vende los implementos, los insumos y demás. Parece nunca acabar esto.
Me explicaba uno de los carretilleros que un productor de tomate le explicó de que tuvo afectaciones en la siembra del tomate producto a que el insecticida, el gobierno del Estado, que es el que le vende, no se lo vendió a tiempo. Y entonces tuvo problemas en la producción. Eso provocó también desabastecimiento.
Claro.
Y más el acaparamiento que hubo durante el fin de año produjo la alza de los precios. Pero pienso que el gobierno está tomando, o sea, con los más débiles, que son los carretilleros, ni siquiera los puntos de venta, los carretilleros los han tomado como los intermediarios que han subido los precios.
Se ha partido la soga, Augusto, por el lado más débil. Vamos a escuchar, si podemos un momento, un fragmento de las entrevistas que tú hiciste.
Ayer fue como vinieron por aquí como 10 inspectores y pasaron por aquí y lo conozco y me llamó y me dice, oye, te enteraste de eso, compadre, me entero por ustedes, ¿no? Que tratara de vender todo, porque a partir del lunes el que cogiera en la calle le metían una multa y le quitaban toda la mercancía.
No me han dicho nada, no hay una orientación que te diga, mira, tienes que presentarte en tal lugar y decir, ya la carretilla se acabó.
Yo oigo en la calle rumores de que se va y la licencia se va a suspender porque la venta, porque no sé, todo no sé.
Pero hay que buscar una solución, porque si me quitan esto, yo no voy a dejar a mis hijos morir de hambre, yo tengo que pagar la escuela.
Ahí están escuchando ustedes algunos de los planteamientos de estos carretilleros que iban a ser afectados. Augusto, a pesar de que tuviste todo esto, ¿qué ha salido en la prensa oficial? ¿Has podido leer el periódico hoy? ¿Ha salido algo oficialmente?
Como tal, no, o sea, han usado la prohibición, la manera de comunicarle a través de los inspectores que andan en la calle, que se los han comunicado personalmente. Eso es una de las cosas que ha molestado a los que brindan el servicio este de carretillero, que siempre acercan la mercancía al hogar, incluso lo hacen después de que cierran los agros. Y esto es una de las cosas, porque ellos explican que tienen su licencia, que ellos no están ilegales, y hay que dar alguna explicación del por qué, y no le han dado ni siquiera explicación del por qué se hace, y como te dije, ayer hicieron una referencia.
Eso te iba
y
a decir.
Llamaron intermediario.
No, que cuando la televisión cubana saca un reportaje sobre un tema concreto de la economía cubana, prepárate que algo viene, porque ellos funcionan así. Generalmente es la manera de avisar. Augusto, tú que conoces bien la manera informativa que tiene el gobierno, ¿tú crees que los carretilleros de verdad sean una competencia para el agro estatal?
En realidad, los carretilleros lo que ayudan, porque los son casi iguales, y es lo que dice la población, o sea, que ellos acercan el servicio a las casas, pasan por delante de las casas, incluso tienen en eso pudiera ser prestar, pero es que los agros cierran a las 6 de la tarde y ellos trabajan hasta las 10 de la noche, y el servicio, lo dice, el servicio nosotros damos hasta las casas, puede que suba un poco puede subir uno o dos pesos la mercancía, pero es que es el servicio que te llega a la casa. No, los trabajadores no tienen necesidad de ir hasta el agro,
por supuesto. No, y es un problema de oferta y demanda. En definitiva, es un problema de oferta y demanda.
Está lógico. Pero aparte de eso, ellos tienen los precios casi iguales que los del agro. Como te decía al principio, ellos en realidad ahora en La Habana, en estos momentos, hoy martes, no he hallado ninguno. O sea, yo he estado en los puntos absolutamente. Bueno. Ellos han acatado la medida porque en la multa es de 1.500 pesos.
Vaya manera de regular los precios, Augusto, cerrando la actividad. Tremendo. Augusto César San Martín, periodista independiente desde La Habana. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo.
Gracias a
ustedes. Y finalmente nos vamos hasta Camagüey, porque parece que esta presunta prohibición e inminente, además de que los carretilleros van a perder totalmente su licencia de operar, esto no es solamente en la capital del país. En Camagüey, Jordan Marrero, un activista de derechos humanos, tiene detalles ahí. Vamos a escuchar qué nos dice Jordan. Jordan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, para todos los radioescuchas del programa Contacto Cuba. Específicamente, Luis Felipe, y es algo que ha amanecido hoy aquí en la provincia de Camagüey, por lo menos aquí en el municipio Sibanicú, a 50 kilómetros de la provincia cabecera. Hoy ha habido una fuerte arremetida de la Policía Nacional Revolucionaria, conjuntamente con los inspectores de la ONAC, decomisando y multando con multas excesivas hasta de 1.000 y 1.500 pesos a los cuentapropistas, mayormente a los carretilleros, los ambulantes, que son los que venimos, o podemos decirlo de esta manera, son los intermediarios que compran los productos para entonces revenderlos.
Son los que lo llevan hasta la puerta de los consumidores, en definitiva.
Exactamente, lo llevan hasta la puerta de cada persona vendiendo hasta tarde en la noche, y bueno, de verdad, y hay que reconocerlo, son muy caros los precios, pero realmente, por lo menos estando caros, lo puedes conseguir. El problema es que hoy se ha habido esta arremetida y puedes salir a los kioscos y no te topas un carretillero en la calle ni nada de eso.
Pero ahora, ¿tú crees que, perdóname, Jordan, ¿tú crees que son caros los precios por lucrar estos carretilleros, porque lucran, o porque no les queda más remedio para poder pagar los gastos que ellos tienen en comprándolos?
Sí, mira, hay que mirar bien cuando hablamos de este tema, que es un tema bien delicado aquí en Cuba. Tendríamos que remontarnos, Luis Felipe, al sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, todas las reformas político-económicas y social que se ha venido llevando a cabo, que no es nada más que un fracaso, algo de eso he estado escribiendo yo. Ahora, lo más cierto es que, como quiera que sea, sí es un precio bastante caro, pero como quiera, te vuelvo a repetir, para todos los que nos están escuchando, es algo que lo tenemos, si lo podemos comprar, si no podemos, bueno, no los compramos, pero realmente muy caro. Ahora, hace una semana se han venido citando a los carretilleros, a los que tienen un punto de casillas de carne, los que tienen un kiosquito vendiendo viandas, hortalizas y otros derivados más, y se le ha estado diciendo el precio que va a tener cada cosa. Por ejemplo, el frijol negro, que se estaba comercializando hasta ayer a 15 pesos, el frijol colorado a 17 pesos la libra. Hoy, a partir de hoy, el frijol negro, la libra debía de empezar a comercializarse a 9 pesos, el frijol colorado a 10 pesos, el frijol blanco a 10 pesos.
Jordan, a ver si te entendemos bien, el Estado es el que fija los precios incluso del carretillero, que es un cuentapropista.
Sí, en estos momentos te puedo decir que cuando sesionó ahora a finales de diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular, realmente se pudo ver con la fuerza que se pronuncia el dictador Raúl Castro con el tema de la fuerza y demanda y los altos precios, como requiriendo a Mourinho Jorge por el mal trabajo que ha venido realizando. No específicamente lo discriminó de tal manera, pero realmente lo que le quiso decir es: mira, todo lo que tú has provocado y sin embargo esto no mejora, ¿tú me entiendes? Entonces claro, ahora te puedo decir yo que el régimen totalitario vuelve a hacer lo que hacía en los años 90 cuando tú estabas aquí en Cuba. Ahora él está centralizando y él es quien está fijando los precios de los alimentos.
Una vuelta de tuerca. Jordan, ya en un minuto que nos queda, por favor. Me hablaste de Sibanicú con esos precios, 15 pesos la libra de frijol, pero pasa también con el queso y con otros productos que son propios de allí y de lugares cercanos a la carretera central, a donde antes la gente prefería comprar, antes de comprarlo en otros lugares más caros. Si aquí está ese precio, ¿cómo estará en otros lugares donde no lo hay?
Sí, realmente la fábrica de queso más importante de la provincia y casi del país de queso la tenemos aquí en el municipio de Sibanicú. El queso de hace 5 años se estaba comercializando, venta liberada a la población, a un precio de 8 pesos. De ahí no sé qué fue lo que hicieron, que la libra hoy se comercializa cuando la encuentras en algún establecimiento a 20 pesos moneda nacional. Es decir, casi toda la producción de queso de esta fábrica de queso que ha venido presentando múltiples roturas y paralización se está comercializando.
Y esos son precios estatales, esos 20 pesos. No,
sí, esos 20 pesos pues, es precio fijado por el gobierno.
Entonces, increíble, también muy caro. Jordan, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos muchísimo, esta información puntual sobre el mercado, los precios, los cuentapropistas. Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, un abrazo.
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.